Bueno, empecemos con que es un honor inmenso para mí estar acá ante ustedes. Les agradezco mucho que se hayan tomado la decisión de elegirme a mí por sobre el track de abajo, que también estaba buenísimo. Les quiero empezar contando que esta presentación es interactiva, como decía Fabi. Así que todos los que tengan notebooks, teléfonos, tablets conectadas a internet, los invito a que entren a search16.azurewebsites.net. Lo primero que va a pasar cuando ingresen es que les voy a pedir su cuenta de Twitter. ¿Sí? No es para robarle ningún dato personal ni hacer ningún tipo de base de contactos, simplemente es a modo experimental. Así que a todos aquellos que puedan y quieran ingresar, adelante. Ahora sí, mi nombre, como dijo Fabi, es Matías Cuaranta, pertenezco al equipo de tecnología de Autocosmos en Argentina y esto es un paseo por Azure Search. Empecemos por el actor principal de una charla sobre Search, que es justamente el cuadro de búsqueda. Voy a pedirles que levanten la mano aquellos que en su vida profesional hayan tenido que crear o diseñar experiencias de búsqueda para sus clientes de contenido, documentos o productos. Fa, buenísimo, una banda. Así que puede ser que estén de acuerdo cuando yo digo que crear una experiencia de búsqueda, que tenga en cuenta todas las reglas del negocio de una organización o de un comercio y que además tenga en cuenta cuestiones de performance, ¿sí? Entregar resultados en 30 segundos o un minuto son tiempos que hoy en día ya no se tienen que manejar, ¿sí? Los usuarios no están tan... esperan que cuando buscan las cosas aparezcan casi inmediatamente. Y hacer que esto suceda es una tarea sumamente compleja. Si esto le agregamos, ¿no?, el tema de infraestructura, sobre qué corren nuestros servicios de búsqueda, fragmentación de índices, máquinas virtuales, actualizaciones de sistemas operativos, tiene un montón de partes extra que van más allá del desarrollo y la construcción de estas experiencias, que lo que van a hacer es quitarnos tiempo de quizás lo que es un poco más importante, que es crear los mejores productos y servicios para nuestros usuarios. Eso es un poco lo que quiero que se lleven de esta charla, ¿no? Tenemos que enfocar nuestro tiempo en mejorar nuestros productos, en agregarle el mayor valor posible sin perder tiempo en tareas que realmente no suman, ¿sí? Es por eso que lo que sigue en esta charla es presentarles un motor de búsqueda como servicio. Cuando me refiero a como servicio es porque Azure Search es un ofrecimiento en Azure que es totalmente SaaS. Es decir, nosotros no sabemos sobre qué infraestructura corre, no nos interesa. No nos interesa si está corriendo sobre 15, 20 máquinas virtuales, si los discos o el hardware falla. Lo que sabemos es que es un servicio que tiene un SLA del 99,95%, que nosotros lo utilizamos para guardar nuestra información y realizar búsquedas extremadamente rápidas, ¿sí? Es un servicio que no solo se ajusta a los costos y el presupuesto que nosotros tengamos, sino que permite escalar y crecer con nuestro negocio y nuestras soluciones de manera dinámica. Es un servicio que soportan su búsqueda de texto más de 80 lenguajes, permitiendo analizar la raíz de las palabras de cada uno de los términos que componen nuestros documentos. Y tiene una capacidad de entrega de resultados sobre búsquedas en millones de registros del nivel de los milisegundos. O sea, estoy hablando de que pueden buscar en 2.400 millones de registros y obtener sus respuestas entre 80 y 100 milisegundos. O sea, obviamente el número variará, ¿sí?, en base a la complejidad de nuestras búsquedas, ¿no? Pero son tiempos que si uno se pone a pensar, hacerlo sobre SQL Server, por ejemplo, sería realmente un desafío hacer que performe tan bien. Es un servicio de búsqueda que además posee lo que se denomina como facets y filters. Aquellos que han comprado en línea, seguramente casi todos acá, verán que en la parte izquierda de los resultados de búsqueda siempre tienen filtros y entre paréntesis es un numerito. Eso se denominan facets. Son estadísticas que me indican a mí qué cantidad de resultados obtendría si hago clic en ese filtro. O sea, si filtro mi búsqueda por ese filtro o ese valor en particular. Eso Azure Search lo hace automáticamente y en tiempo real al momento que yo hago las búsquedas. Mi búsqueda, que quizás es diferente a la de ustedes, obtendrá números diferentes y filtros diferentes. Esto de vuelta en cuestión de milisegundos. Si alguna vez alguien tuvo que armar una experiencia parecida y la tuvo que hacer en algo como SQL Server, sabrá lo complejo y difícil que es simplemente armar ese menú de la izquierda. Simplemente tratar de construir esos números con cada una de las búsquedas. Es muy difícil. Es un motor de búsqueda que además incluye soporte geoespacial. Es decir, tiene la capacidad de saber geográficamente la ubicación de cada uno de nuestros registros y cuando un usuario hace una búsqueda, ofrecerle a aquellos que están más cercanos a su ubicación actual. Es un motor que a su vez incluye generación de sugerencias automáticas para experiencias de autocompletado, cuando los usuarios van escribiendo y nosotros les sugerimos quizás términos, tiene la capacidad incluida dentro de su servicio. Y estos motores de sugerencias van creciendo dinámicamente a medida que nosotros alteramos la información. Si yo agrego registros a mis índices en Search, esta sugerencia va cambiando dinámicamente. Es un servicio que, como todo ofrecimiento de Azure, tiene motores de analíticas y de estadísticas que vamos a ver un poco más tarde para qué nos pueden llegar a servir, pero se montan sobre Power BI, que mencionaba Gabriel en la charla anterior, y son sumamente completas. Y finalmente, algo que se agregó recientemente, es un motor que incluye la posibilidad de entender sinónimos. En Autocosmos nos pasa que, siendo un mercado del mundo automovilístico, la gente buscando carros o la palabra autos, en realidad está buscando lo mismo. Simplemente en un país se habla de una manera y en otro en otra, ¿no? Entonces nosotros podemos informar a Search que para nosotros carro y auto es lo mismo y él cuando entregue resultados va a poder entregar resultados que quizás contengan la palabra auto o quizás contengan la palabra carro independientemente, porque lo que estamos entregando es información que sea crítica para el usuario. Y una cosa más que es, a mí por lo menos personalmente me voló la cabeza, es tiene análisis fonético. ¿Sí? Puede analizar fonéticamente cómo se pronuncian cada uno de los términos que nuestros usuarios acaban de escribir en su cuadro de búsqueda y analizar cada uno de los términos de nuestros documentos, millones y millones de documentos, y entregar resultados, que suenen parecido. O sea, eso es, si alguien lo quiere implementar, realmente no sé cómo hacerlo, pero es increíble. Y eso de vuelta con 50 a 100 milisegundos de tiempo de respuesta. Es fantástico. Ahora, seguramente alguno se preguntará, bueno, entonces este supermotor busca directamente sobre mis pequeñas tablas de SQL. Y la respuesta es no. Muy parecido a lo como funciona SQL Server justamente con sus índices, lo que hacemos es indexar o crear contenedores de parte de la información de los registros. Si no indexamos completamente el registro, sino que tomamos aquellos datos que a nuestras búsquedas van a ayudar a que sean más rápidas. Bueno, Azure Search tiene el mismo concepto. Nosotros creamos índices, cada índice va a estar compuesto por atributos, cada atributo con un tipo de dato, y cada atributo además va a tener diferentes características. Estas características pueden ser, por ejemplo, un atributo filtrable, que significa que yo voy a poder darle la experiencia a los usuarios, como en el ejemplo de un eShop, ¿no? De realizar filtros por esos valores. Si es un atributo clasificable, que es decir, que yo quiero que calcule estadísticas en tiempo real en cada una de mis búsquedas, es un atributo que es ordenable. Quizás yo quiero darle la posibilidad de que la gente reordene los resultados en base al precio más bajo, el precio más alto, o quizás aquellos que fueron mejores puntuados. Y a su vez, obviamente voy a poder marcar que los atributos sean buscables. ¿Qué significa? Que quiero que los analice en profundidad, que encuentre las raíces de sus palabras, que los analice fonéticamente y en los lenguajes que yo quiero. ¿Sí? De vuelta reiterando que esto soporta más de 80 lenguajes. Ahora, les hablé mucho de lo que es, la teoría. Lo que estaría bueno es que si alguno me acompañó con su notebook y está viendo exactamente lo que yo estoy viendo acá, es que pasemos a probar un poquito. ¿Sí? A ver, por lo menos yo tengo hijos y entiendo que los chicos, y a todos nos pasa, aprendemos más cuando podemos tocar y probar, ¿no? Más que simplemente ver y que yo les pase slides. Ahora, lo que vamos a probar primero es el concepto de faceted filter. Yo ahora acá voy a hacer una búsqueda. Por ejemplo, voy a buscar Duster, que es una camioneta que por lo menos a mí me gusta. Y ahora lo que va a pasar es que yo acá tengo un índice construido con un grupo de noticias de Autocosmos, ¿sí? Tomadas totalmente al azar de diferentes países de Latinoamérica. Y lo que tengo del lado izquierdo es los filtros, aquellos campos que yo marqué que son filtrables y clasificables. Y si ven el numerito que está al lado de cada uno de los filtros, es la cantidad de resultados que yo obtendría si hago clic en ese filtro. Por ejemplo, si yo hago clic en, lanzamientos. va a ejecutar la misma búsqueda que yo acabo de realizar, obviamente aplicando el filtro de lanzamiento. Cualquiera de ustedes, si quiere, puede irlo probando con las búsquedas que quiera hacer. Pero la realidad es que quiero que presten atención a un dato que aparece en cada cajita de resultados, que es el score. ¿Sí? Está en la parte de abajo. ¿Qué es ese score? Bueno, cuando Azure Search busca los textos que yo acabo de poner dentro de su universo de documentos, lo que hace es calcular qué tan importantes son en base a la búsqueda del usuario. Para esto utiliza un algoritmo que se llama TF-IDF, que en realidad significa Term Frequency Inverted Document Frequency. Esto lo que hace es identificar dentro de cada documento de mi universo de millones de documentos, qué tan importante es esa o esas palabras dentro de cada uno. Y después lo compara con el universo en general, para saber si, qué tan relevante es cada documento contrastado con el resto. Básicamente, traduciéndolo al más bajo nivel, nos entrega los documentos en que su cuerpo de texto tiene la mayor cantidad de veces esa palabra y esa palabra es más relevante. Este algoritmo es el por defecto que utiliza Azure Search, ¿sí? Pero obviamente, yendo a un modelo de negocio un poco más complejo, quizás nosotros no queremos simplemente escupirle noticias que tengan los términos, ¿sí? Queremos realizar algún tipo de patrón un poco más complejo. Para eso, lo que tiene Azure Search es la posibilidad de definir lo que se denominan scoring profiles. Los scoring profiles son justamente estos puntos que nos permiten personalizar. Yo acá en esta página lo que hice fue habilitar o crear 3 scoring profiles, además del por defecto, para que vean las diferencias. Yo voy a realizar una búsqueda ahora de fiesta. Van a aparecer autos, nada más. Y de la mano izquierda, ¿sí?, van a haber 3 posibles scoring profiles diferentes. En uno lo que hice es decirle, bueno, entregame aquellos resultados que en su lista de tagging, o sea, cada noticia está tagueada con diferentes modelos, o puede no estar tagueada, o sea, para decirle a nuestros motores de búsqueda, esta noticia es específica para este o estos modelos. Quiero que me entregues primero aquellas noticias que estén relacionadas particularmente con el modelo fiesta. Si probamos acá, a ver si la cámara me acompaña. Ahí está. Ven que el primero es el por defecto, ¿no? El primero es una nota del for fiesta, tiene tagging, pero el segundo, a ver si, ahí está. El segundo no tiene tagging, ¿sí? Y así hacia abajo. Lo que está haciendo simplemente es medir la frecuencia. Si yo elijo ahora relacionados a un auto, el resultado es que ya toda la lista de noticias en realidad están primero aquellas que están tagueadas para el Ford Fiesta. Esto puede ser significativo para algunos escenarios de negocio en particular, ¿no? Otro ejemplo es si yo quiero entregar noticias primero que fueron más vistas para generar quizás un ejemplo de cuáles son las noticias más calientes en este momento, ¿sí? Entonces puedo reordenar los resultados y diciéndole a Azure Search, ponderame mejor aquellas noticias que tienen más visitas. Acá tengo el campo visitas y como lo que pueden ver es que está ordenado, o sea, los resultados, si bien pondera cuál es la importancia de la palabra, lo que hace es después incrementar el valor de ese documento, del score de ese documento, por sobre encima de otros que tengan quizás menos visitas. Siempre calcula el score base. Lo que hacemos nosotros es ir agregándole modificadores que resalten algunos otros documentos. El otro escenario es un poco más completo, que es el que quería dejar para el final, que es donde lo que yo hago en este caso es mi noticia tiene título, bajada, cuerpo y tagueo. Y además tiene una fecha de publicación. En el caso de Autocosmos en particular, nosotros lo que hacemos es entregar noticias que sean, que tengan las palabras en sus títulos primero, luego en la bajada, luego en el cuerpo, y después decirle que pondere la fecha de publicación. A mí me interesa entregar a la gente noticias más frescas. Quizás hay una noticia de hace 3 años que menciona el Fiesta un montón y habla un montón sobre el Fiesta, pero la gente cuando busca tiende a interesarse más sobre el contenido más fresco. Entonces lo que hago con mi scoring profile es decirle, ponderame mejor aquellas noticias que sean más frescas. Y finalmente, una de las cosas interesantes que tiene se llama Tag Boosting. Si alguno utiliza, o seguramente muchos, utilizan Netflix o algún tipo de streaming, lo que hace Netflix es construir perfiles sobre nosotros. Sobre cada una de las series que vemos o películas, empieza a entender qué tipo de contenido nos interesa más. Entonces, al momento de buscar, quizás yo y ustedes buscamos exactamente el mismo texto, ¿sí? Pero lo que hace es medir algún campo de interés e incrementar aquellas, en este caso noticias, que estén más más alineadas con ese campo de interés. En este caso yo puedo seguir buscando fiesta y decirle que el usuario prefiere noticias de México, por ejemplo, ¿no? Voy a buscar. Entonces, la URL que aparece abajo es de noticias de México. Si yo ahora cambio el campo de interés a, por ejemplo, no sé, Argentina, va a haber noticias que me va a ofrecer que sean de Argentina. Esto es más que nada para personalizar aún más cada búsqueda. Ya no es más una cuestión de complejidad del negocio. Es una cuestión de cuáles son los resultados para cada uno de nuestros usuarios en forma particular. Imagínense si esto tienen que hacerlo realmente codeándolo, ¿sí?, ustedes. O sea, armar un motor tan complejo que pueda llegar a este nivel de personalización y a este nivel de performance. Sería sumamente, sumamente costoso en cuanto a tiempo, ¿no? Bien, esto es un poco lo que es la parte de fases, filters y scoring. Les hablé un montón y aquellos que pudieron probar pueden ir jugando. Pero alguno se preguntará, bueno, ok, tengo mi base de datos en on-premises, en mis oficinas, en un data center. Vos me comentaste que hay índices en Azure que yo puedo crear para guardar mis datos. ¿Cómo hago para llegar desde mi servidor a la nube? ¿Sí? Azure Search tiene varios ofrecimientos en este caso, que es un conjunto de APIs que nos van a permitir en un escenario on-premises pasar de registros al índice, ¿sí?, con altas, bajas y modificaciones. Y en el caso que nosotros tengamos los datos almacenados en la nube de Microsoft, también tenemos la posibilidad, a través de lo que Azure Search denomina como indexers o indexadores, de una indexación automática. Ya no tenemos que hacer ningún tipo de llamada por API, sino que le decimos, mira, en el caso de Azure SQL, por ejemplo, tengo mis datos en esta tabla, vos ocupate de levantarlos y mantenerlos actualizados. Una cosa que tienen los indexadores es que pueden detectar cambios. Si yo modifico mis tablas, automáticamente los índices se actualizan. Es, digamos, nos ahorra un montón de tiempo de implementación contra un caso on-premises. También soporta lo que es Azure Document DB, para aquellos que no lo conocen, es un ofrecimiento aún de almacenamiento de NoSQL que aloja documentos en formato JSON. Y finalmente, soporta Azure Storage, en lo que es indexamiento de blobs o de archivos. Para esto lo que hace es analizar los cuerpos de archivos que estén en formato TXT, PDF, cualquier versión de o herramienta de Office, HTML, XML, ZIP o emails, y automáticamente tomar ese contenido y sus meta-atributos y pasarlos a nuestros índices. ¿Para qué casos particulares puede ser esto interesante? Tenemos clientes con millones y millones de facturas en PDF y queremos ofrecerles un motor de búsqueda sumamente rápido y complejo sobre todo su millón de documentos. ¿Qué hacemos? Subimos los PDFs a Azure Storage, configuramos el indexador automático y listo. O sea, ya tenemos una experiencia de búsqueda. Podemos personalizar los resultados con Scoring Profiles, pero ya tenemos una experiencia de búsqueda sobre millones y millones de PDFs que el cliente ya tiene. Realmente es una solución bastante rápida a ese tipo de problemas. Ahora tenemos de vuelta nuestra información ya indexada. Pasemos a ver un poco más en la práctica, ¿sí?, algunas de las otras cosas que yo mencionaba en aquel primer diagrama, ¿no?, que es en este caso el motor de sugerencias. El motor de sugerencias, como mencionaba, dinámicamente va tomando los datos que nosotros tenemos y tiene dos modos de funcionamiento, el modo fácil habilitado y el modo fácil deshabilitado. La diferencia está en que con el modo habilitado yo puedo escribir mal, puedo escribir, por ejemplo, Renault. Y lo que va a hacer Azure Search es entender que yo en realidad quise escribir Renault y ofrecerme sugerencias. Yo en este caso estoy pidiéndole una sola, podría pedirle la cantidad que quisiese, pero soporta que el usuario pueda equivocarse. La realidad es que es lo más común en un cuadro de búsqueda. Nosotros cuando buscamos en Google o en Bing, siempre le pifiamos algún carácter, ¿no? Bueno, la idea es que esto esté soportado por el propio motor. Y también tiene un caso en que Fuzzy está deshabilitado. ¿Para qué me puede llegar a servir un caso en que Fuzzy está deshabilitado? Cuando quizás el texto, ¿sí?, no es ingresado por un usuario real. Puede ser ingresado por una máquina y yo lo que quiero hacer es simplemente validar que ese texto está bien formado o pertenece por lo menos a alguno de los universos de valores que yo soporto, ¿no?, o que yo tengo en mis índices. Para probarlo simplemente voy a escribir Renault correctamente para que vean que no es nada extraño. Y obviamente tengo el mismo resultado que antes, ¿sí? Nuevamente, si alguno está con el equipo puede probarlo y jugar y romper todo lo que quiera, no hay ningún problema. El otro concepto que quería que probemos y veamos en funcionamiento es el Advanced Querying. Muy por debajo de lo que es Azure Search como servicio en la nube, utiliza y soporta lo que se denomina sintaxis de Lucene. Para aquellos que quizás no conocen Lucene, que por lo general son muchos, es un motor de búsqueda de texto, también originado hace muchos años, que permite búsquedas sumamente complejas, no solo tipeando textos, ¿sí?, sino tipeando quizás expresiones de deseo o de búsqueda más complicadas. Por ejemplo, una de las cosas que soporta es Fuzzy Search, que es uno de los atributos que mencionaba para las sugerencias. Yo lo que puedo hacer acá es... A ver... En una Mac. Bueno, vamos a probar. Eso no es. Vamos, ahí está. Bueno, si yo busco FARD, lo que le estoy diciendo es entrégame resultados que tengan por lo menos un carácter de diferencia con la palabra que yo acabo de escribir. ¿Sí? Si yo pruebo la misma búsqueda, por ejemplo, agregándole más caracteres, no me va a encontrar nada. ¿Por qué? Porque tengo más caracteres de diferencia con la palabra FARD. ¿Sí? Esto es un escenario un poco más complejo, ¿no? Pero está soportado por el motor. El otro es este. Esto le está diciendo al motor que dentro de la categoría lanzamientos busque contenido que no tenga la palabra Chevrolet. Entonces me va a arrojar unos resultados, pero si yo quito la última parte, que es básicamente la not Chevrolet, los resultados van a variar. Obviamente, todo este tipo de queries no es algo que vaya a escribir un usuario, ¿no? Si le decimos, bueno, no, si pones category 2 puntos, lanzamiento, si pones not and if, anda. No, es quizás nosotros podemos construir nuestras propias aplicaciones que implementen sus extra lógicas de negocios que sí traduzcan a queries con estas estructuras. ¿Sí? No es simplemente para algo, para que sea del usuario final, pero está bueno porque podemos crear metaservicios de búsqueda que traduzcan estas expresiones complejas. Otro puede ser lo que es el term boosting, que le va a decir básicamente, mirá, yo estoy buscando, por ejemplo, Duster y EcoSport, ¿no? Entonces, venimos acá y vamos a escribir Duster y EcoSport. Entonces me va a entregar noticias que contengan Duster, que contengan EcoSport, usando el algoritmo por defecto, ¿sí? Vamos a verlo ya scrolleando. ¿Sí? Menciona Renault Duster, la Volkswagen, que es la anti-EcoSport germana, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora, si a mí me interesa que dentro de este todo universo de resultados que me acaba de dar, me aumente la relevancia de aquellos que también, o sea, que mencionan EcoSport particularmente, lo que puedo hacer es le agrego este sombrerito. ¿Sí? Y lo que va a hacer es, en realidad, aumentar el score de aquellos que no solo tengan Duster, sino que también tengan EcoSport. Y si tienen EcoSport, le aumenta el score. De vuelta, esto es un escenario un poco más complejo. Yo lo quería mostrar porque sucede mucho que vienen con escenarios donde en realidad las personas no buscan directamente sobre el motor, sino que pasan sobre metaservicios de búsqueda que traducen a strings de búsqueda un poco más complejos, ¿no? Pero la idea era hacer un breve pantallazo de todo. De nuevo, una de las cosas particulares de esta presentación es que cuando yo termine y me vaya, este sitio va a quedar vivo. Entonces ustedes van a poder volver a este sitio y probar cada uno de los conceptos que yo les conté, ¿sí?, para que lo puedan ver y probar y romper todas las veces que quieran. Pero particularmente tiene muchos links a conceptos que ustedes pueden ir a seguir e investigar, ¿no? Bien, lo que viene a continuación es la parte de analítica, que yo les mencionaba en un principio, bueno, ¿para qué me sirve a mí unas analíticas sobre un servicio de búsqueda? Yo lo que les voy a mostrar ahora es las analíticas sobre un servicio en particular que busca contenido de noticias y de texto sobre MVPs de Latinoamérica. Y como verán, esto está corriendo sobre Power BI, está incrustado en el sitio. Vamos a scrollear un poquito, a ver si se ve. Ahí vamos. me busca cuáles son los textos más comunes de búsqueda, me muestra cuántas son las búsquedas por día, cuánta es la cantidad de información que mueve. Esto, si scrolle un poquito más abajo, tengo más slides. Esto está totalmente incrustado en Power BI y yo le digo a Power BI, mi sitio de búsqueda está acá y él empieza a hacer un montón de gráficos mágicos que a mí me permiten dar, digamos, un vistazo a cómo está funcionando. Por ejemplo, las llamadas, la cantidad de resultados, cuántas veces mi sitio, digamos, está, mi índice de búsqueda está siendo sobrepasado. Como yo les contaba, esto tiene la capacidad de crecer con mi negocio. Si de repente yo empiezo a recibir mucho tráfico y muchas consultas, me puedo enfrentar a un caso en que el throughput de mi servicio no esté cumpliendo con el nivel o el volumen que tengo de usuarios. Para eso yo puedo usar este dashboard y ver como alertas para saber cuánto debería escalar, ¿sí? Y una de las cosas interesantes, por lo menos que nosotros utilizamos en Autocosmos, es la parte de resultados, búsquedas sin resultados. ¿Para qué esto es importante? Cuando nosotros tenemos un sitio que tiene contenido de usuarios y identificamos aquellas búsquedas que no ofrecen resultados, son oportunidades. Son oportunidades que nosotros tenemos de entender qué es lo que los usuarios necesitan y que nosotros no estamos pudiéndole ofrecerles. Y buscar estrategias comerciales para obtener ese contenido, ¿sí? Y cumplir así el aumento de la calidad de nuestro servicio. Es un dato sumamente interesante y que para aquellos que logren implementar Azure Search tienen que sí siempre tenerlo en cuenta. Bien, esto es un poco lo que es analíticas. Lo que vamos a ver después es, perdón, que es gratis, ¿sí? Una de las cosas que me preguntan mucho cuando termino de dar una charla es, listo, ok, me compré, ¿sí? Quiero probar Azure Search. ¿Cuánto tengo que pagar? La respuesta es nada, ¿sí? Azure Search tiene un ofrecimiento totalmente gratuito con absolutamente todo lo que les acabo de comentar, ¿sí? Incluido en él. La única restricción que tiene es el volumen de información que nosotros podemos guardar, ¿sí? No vamos a poder subir 2.400 millones de documentos al servicio gratis, ¿sí? Pero creo que soporta unos 10.000 documentos y 50 megas de información, pero lo bueno es que tiene absolutamente todo. ¿Sí? De hecho, esto que están viendo corriendo y que estuve compartiendo con ustedes, está corriendo sobre el nivel de servicio gratis y pude probar todo lo que les mostré y más lo puedo seguir probando sobre ese nivel de servicio. Está buenísimo para hacer pruebas de concepto que nosotros después podemos traducir quizás en un producto nuevo o producto final. O ver, por lo menos en el caso de Autocosmos, lo que hicimos es comparar los resultados con nuestro motor de búsqueda actual, ¿sí? Que estaba hecho quizás en SQL Server, qué tan rápido va en comparación con lo otro. Sí, está muy interesante. De vuelta, cuando pasen de vuelta por este sitio, pueden hacer clic en probar ahora y los lleva directamente al sitio para dar de alta la suscripción. Ahora bien, como está el nivel de precios gratis, ¿sí? También hay otro nivel de precios que es el, digamos, un poco más caro, pero está más apuntado a lo que son negocios. Interesante que estos ofrecimientos, voy a explorar un poquito para que se vea un poco más completo, ¿no? Lo interesante de estos ofrecimientos es que es un escalado vertical. Es decir, cada nivel un poco más caro nos permitirá almacenar mayor cantidad de información, mayor nivel de throughput, mayor cantidad de documentos y nos va a permitir escalar horizontalmente más. Es decir, yo puedo contratar cualquiera de estos ofrecimientos, ese es un punto vertical, y después puedo escalar horizontalmente sobre ese mismo punto. ¿Sí? Yo puedo contratar, por ejemplo, el servicio estándar que tiene 5 índices, con 1 millón de documentos, y lo que me dice es que puedo escalar hasta 3 unidades más. Lo que hace es que escalar hasta, en este caso serían 6 gigas de almacenamiento, 3 millones de documentos. Cuando, digamos, estoy llegando al límite del escalado, puedo sí escalar quizás a un nivel, a un vertical de estándar, que tiene ya 50 índices y 25 gigas por partición. ¿Sí? Es un poco dependiendo el tamaño de negocio y tamaño de información que tengamos. Pero lo interesante es que no solo tenemos un escalado vertical, sino un escalado horizontal. ¿Sí? O sea, el escalado vertical está bueno para que vaya con nuestro presupuesto y el escalado horizontal para que vaya creciendo con nuestro negocio. Ahora bien, la realidad es que yo lo que quiero que se lleven con esta charla, ¿sí? Esto dejé ahí los links a mis perfiles por si alguno tiene más adelante alguna duda o quiere seguir charlando. La moraleja, entre comillas, que yo quiero que se lleven con esta charla es que es sumamente importante que enfoquen su tiempo y el de su equipo en mejorar sus productos, en crear nuevos proyectos, en crear nuevas cosas para mejorar la calidad de sus usuarios y sus clientes. No perder tiempo en mantenimiento de infraestructura, en mantenimiento de hardware, tener quizás pensado qué pasa si fallan los discos, qué pasa si fallan en los RAIDs. Yo entiendo que quizás en empresas muy, muy voluminosas haya equipos particularmente para esto, pero por ejemplo en Autocosmos somos un equipo muy pequeño y nos enfocamos simplemente en crear las mejores experiencias y los mejores productos que pueden tener nuestros usuarios. Y yo creo que es el mismo caso para muchos otros de ustedes. No todo el mundo trabaja en megacorporaciones. Y lo ideal es que enfoquemos particularmente nuestro tiempo y nuestra experiencia en codear, en desarrollar, en diseñar, ¿sí? No solo en sopesar problemas de mantenimiento, ¿sí? Así que bueno, les agradezco de vuelta que me hayan recibido. Y una de las cosas más que quizás algunos acordó es por qué les pedí el Twitter al principio, ¿sí? Porque hasta ahora no hice nada con eso. La realidad es que mientras estábamos charlando, fue todo para hacer tiempo, porque mientras charlábamos, indexé las cuentas de Twitter de los que ellos que me compartieron, ¿sí? Entonces ahora podemos hacer tipo unas búsquedas, por ejemplo, si todo va bien. ¿Sí? Buenísimo, bueno, tuvimos un montón de gente que se puso las pilas y compartió su handler. Este índice lo que hace es, obviamente, soy desarrollador, no me pidan que se vea lindo. Este título lo que hace es sopesar aquellos tweets que tuvieron más retweets y likes, por sobre todo el universo que conoce. Está indexando, calculando estadísticas de handlers y también de hashtags, está por acá abajo. A ver, estaban los hashtags, ¿sí? Pero la idea es que, bueno, es que tengan un vistazo quizás más bajo tierra de aquellos en qué se puede llegar a utilizar, ¿no? Les agradezco de vuelta a aquellos que se sumaron con su handle. Y bueno, espero que se hayan llevado una linda experiencia, que después cuando ahora ya termine la charla se guarden el link de este sitio y cuando lleguen quizás a sus casas o a sus trabajos puedan compartirlo y mostrarles a sus compañeros cómo funciona y probarlo y romperlo, ¿no? Porque la idea es, cuando uno prueba, es ver hasta dónde llega. Bueno, les agradezco de vuelta su tiempo. Y bueno, eso es todo.